tal a todos? Bienvenidos al noveno y último episodio del año de Charlas de Calidad. Vamos a platicar sobre un tema muy interesante, el pensamiento basado en riesgos, metodologías para conseguir un análisis efectivo y cómo mitigar los riesgos que identificamos. Un tema que no debemos pasar por alto en ninguna empresa, pues de este depende que seamos confiables para nuestros clientes y en muchas ocasiones depende la rentabilidad de nuestra empresa, si fallamos en identificarlos o bien en mitigarlos. Y para platicar sobre este tema, hoy me acompaña nuestro chair de la mesa directiva de ASQ Ciudad de México y resto del país, Luis Iturriaga. Bienvenido, Luis. Mucho gusto que estés con nosotros hoy. Pues bueno, Luis, y hablando de este tema, ¿qué piensas? ¿Cuál sería la definición del pensamiento basado en riesgos? ¿Qué nos puedes comentar?
¿Qué tal, Elba? Antes que nada, pues un agradecimiento por la invitación a participar en este podcast. Y ante tu pregunta de qué es el pensamiento basado en riesgos, este es un término que se incorporó en la más reciente revisión de la norma ISO 9001 y que pasó a reemplazar el concepto de acciones preventivas. Al principio hubo mucho debate sobre a qué se referían realmente con esto del pensamiento basado en riesgos, ya que no era un término comúnmente utilizado. Y ya después la ISO sacó un documento aclaratorio respecto a este pensamiento basado en riesgos. Y lo que podemos considerar básicamente es una mentalidad o una forma de ver las cosas y cambiar un poquito ese enfoque reactivo que existe en muchas empresas ante los problemas y pasar a un tipo de pensamiento proactivo. Esto es a la anticipación de qué es lo que podría salir mal en una organización y decidir si tengo que tomar o no tomar acciones. El concepto de riesgo, pues, trae asociados una serie de efectos, trae asociada una incertidumbre. Y entonces el evaluar si esos efectos de ese riesgo que se encuentra ahí latente es necesario tomarse o no es necesario tomarse, a eso se refiere el pensamiento basado en riesgos. Obviamente el pensamiento basado en riesgos se puede utilizar en toda la organización e inclusive se puede utilizar fuera del ámbito de la norma ISO 9001. Y bueno, la idea en la norma es invitarnos a que nosotros consideremos este enfoque proactivo de analizar las cosas que podrían salir mal antes de que salgan mal, ¿sí? Va muy de la mano con lo que antes eran las acciones preventivas, pero se considera que este es un enfoque muchísimo más amplio. Obviamente que al meter el término riesgo, pues se abren muchas puertas sobre cómo se puede trabajar esta parte de los riesgos. Existen muchas herramientas para determinar cuáles son los riesgos, para evaluarlos, ¿sí? Y a partir de ahí tomar acciones y dar seguimiento, que esas son algunas de las prácticas básicas en lo que se refiere el manejo de los riesgos. Y bueno, pues esa es la parte de ese pensamiento basado en riesgos y creo que sí es algo que tenemos que adoptar nosotros.
Exactamente, Luis, tienes toda la razón. Y miren, hablando de metodologías, herramientas, pues hay diferentes metodologías para este fin. La más común y la que se usa en la industria automotriz es el AMEF o el FMA. Antes se consideraba como un formato que llenar y que pues nada más servía para presentarlo en las auditorías, ¿no? Lamentablemente así se venía manejando en muchas empresas, no en todas, pero en algunas. Y pues la nueva versión de esta metodología, de esta herramienta, que es el AMEF de FMA y IAG, el nuevo manual, pues bueno, ya nos marca una serie de pasos en donde tenemos que ir analizando cada uno de ellos para llegar a un análisis correcto de lo que es pues la gestión de los riesgos, ¿no? El análisis y la gestión de los riesgos. Y pues bueno, consta básicamente de una planeación, ¿sí? O sea, ahorita ya es un proyecto, se maneja así como un proyecto de AMEF, que hay que planear, pues quién va a ser el equipo, cuál es la intención de este AMEF, cuáles son las tareas que vamos a desarrollar, los tiempos, qué herramientas vamos a usar, vamos a usar algún software, vamos a usar el formato en Excel, que es el pues más común, pero pues tenemos que hacer este alto primero, ¿no? Este alto de, a ver, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál va a ser el alcance? ¿Cuál va a ser el objetivo? Etcétera, ¿no? Entonces, en esta planeación, pues, está el paso uno. Después viene un análisis de estructura, que es el paso dos, en donde vamos a revisar cuál es el paso del proceso en el que me voy a enfocar, cuál es el sistema al cual voy a estar, me voy a enfocar, o sea, es decir, el sistema es el resultado de que todos los pasos del proceso salgan bien o salgan como debe ser, ¿no? Tal cual fueron diseñados. Luego hay que también ver qué M's, que acuérdense de las M's, de mano de obra, máquina, método, materiales, cuáles son las M's que están involucradas dentro de mi paso del proceso. Hay procesos muy manuales en donde pues directito vamos con la mano de obra. Hay otros procesos automatizados en donde la máquina pues juega un papel muy importante, ¿no? Ya que tenemos esta definición, vamos a revisar el paso 3, que es el análisis funcional, es decir, cuál es la función de ese paso del proceso, cuál es la función de ese sistema que ya hemos definido, y esta función del sistema va en tres elementos, ¿no? La función que tiene dentro de mi planta, la función que tiene en la planta de mi cliente o a quien le envío el producto, y la tercera, la función que tiene en el usuario final. Por ejemplo, si estamos construyendo, si estamos fabricando motores de automóvil, bueno, pues la función en el usuario final va a ser que arranque el auto, ¿no? Que podamos utilizar el auto, que podamos encenderlo y hacer uso de ese automóvil. Y por último, en el análisis funcional, pues, ¿cuál es la función de esas M's que definimos? Si definimos que es la mano de obra, pues, bueno, ¿cuáles son las funciones de cada, de las personas de la mano de obra que tienen que contribuir, lo que contribuyen a ese paso del proceso? Si hablamos de máquina, pues, también, ¿qué hace la máquina para contribuir a ese paso del proceso? Y estos tres primeros bloques, por así llamarlo, es la primera parte. Luego vamos a analizar ya ahora sí el análisis de falla, que es el paso 4. Aquí como ya comentó un poquito Luis, ¿no? Tenemos que ver pues cuáles son los efectos, las causas, los modos de falla, ¿no? Y el modo de falla es pues la forma en la que puede fallar, ¿no? Mi proceso, mi paso del proceso y que no cumpla los requerimientos. También en esta edición, lo que es el modo de falla, pues es lo contrario a la función del paso del proceso. Si la función de mi paso del proceso es soldar una pieza, pues mi modo de falla va a ser que esta soldadura pues se haga de forma incorrecta, o sea, lo contrario, que la soldadura sea incompleta o que no se llegue a finalizar o que no sea pues con los requerimientos adecuados, ¿no? Luego hay que ver pues cuáles son los efectos de este modo de falla, cuáles son los efectos de falla, ¿sale? Y luego, ¿cuál es la causa? La causa de la falla, o sea, ¿por qué sucedió? Como dice Luis, tiene un origen, ¿no? Todo tiene un origen y tenemos que definir estas causas. ¿Y estas causas en dónde las vamos a encontrar? Pues en las M's, en la mano de obra, en la máquina, en los materiales, en el medio ambiente. Y si manejamos más M's en nuestra organización, está bien, todas las M's que manejemos. Y después, bueno, viene el análisis de riesgos. Aquí sí tenemos pues ya que definir, identificar, verificar cuáles son mis controles actuales de prevención, que ahorita vamos a platicar más a detalle con Luis, cuáles son mis controles actuales de detección. Y con base en esos dos controles que tengo para prevenir y para detectar, voy a calificar la ocurrencia y la detección. Con unas tablas que ya están predefinidas, vamos a calificar con una priorización. Y también hay que calificar la severidad, y la severidad está directamente relacionada con el efecto de la falla. Dependiendo el efecto de la falla, es la severidad. Por ejemplo, si el efecto de la falla de que me, ahora sí que falle el motor del carro, pues puede ser que pierda la función, o sea, yo ya no voy a poder usar ese auto, pues bueno, la severidad es muy alta. También si ese problema, esa falla me va a ocasionar un accidente en el automóvil, pues también la severidad es alta. Y así tenemos que irlo adecuando a nuestro contexto, a nuestra organización, pero pues bueno, es una herramienta muy útil. ¿Sí? Finalmente, vamos a ver qué pues cuál es mi calificación. Anteriormente se manejaba el RPN, que es el número de prioridad de riesgo. Pero ahorita, pues bueno, ya con la nueva edición, se está manejando valores de alto, medio y bajo. ¿Cuál es la action priority? Es decir, la prioridad de la acción. Es decir, tengo que hacer algo inmediatamente, nada de que, pues si me da 100, si me da 150, porque a veces eso confundió un poco a las organizaciones, porque algunos clientes te decían, pues si tienes riesgos a partir de 100 para arriba, hay que hacer acciones, de 100 para abajo no hay que hacer acciones. Pero esto no era tan correcto, porque pudiéramos estar implementando acciones para dos riesgos, pues con muy, muy diferentes en cuanto a severidad, pero como la calificación del RPN no diferenciaba entre severidad, ocurrencia y detectabilidad, pues le daban los mismos valores y pudiéramos estar priorizando de forma incorrecta. No enfocando nuestros esfuerzos en realmente aquellos riesgos que lo merecen. Entonces, con el nuevo Action Priority, esta nueva versión de la MEF, sí, ¿por qué? Porque aquí le da más peso a la severidad, luego a la ocurrencia y finalmente a la detección. Entonces, ya nos dice directo, tienes que hacer algo, ¿no? Cuando nos sale algún riesgo alto o un riesgo medio, y bueno, los riesgos bajos podemos también tener acciones de mejora. Después que tenemos esta priorización, tenemos que pues, poner acciones, ¿no? De acuerdo a los valores que nos salieron en esta evaluación y con estas acciones que hay que poner de detección y acciones de prevención, poner responsables, poner fechas límites y volver a evaluar los riesgos. Estos riesgos, pues, bueno, esperamos que nos baje de nivel, ¿no? Si antes nos daba un riesgo alto, pues ahora que al menos nos dé un riesgo medio y del medio que nos dé un riesgo bajo. Entonces, tenemos que, pues, hacer estos análisis. Pues, así a grandes rasgos, esta es la metodología de la MEF, de la nueva edición, el nuevo manual de la IAG y BDA. Hay otras metodologías que pues también nos pueden ayudar. Hay matrices de priorización, hay matrices de, justamente así se le llama, matrices de riesgos, en donde pues bueno, el sentido es el mismo, es ir evaluando de acuerdo a ciertas escalas pues el nivel de riesgo, pero lo importante no es nada más evaluar, sino hacer algo. De nada nos sirve tener un buen análisis si no vamos a la acción, si no hacemos algo para mitigar esos riesgos. Entonces, pues bueno, esto les puedo comentar de algunas metodologías, herramientas y pues sí es muy recomendado que las usemos y no las usemos nada más como formatos o como para pues cumplir con alguna auditoría, sino porque realmente pues queremos pues mejorar nuestra organización, mejorar la rentabilidad y sobre todo proteger al cliente, que siempre le estemos mandando producto acorde a sus expectativas y también que no pongamos en riesgo ni a nuestros trabajadores, ni obviamente que nuestros productos o servicios pongan en riesgo al consumidor. Luis, ¿nos puedes comentar sobre la importancia de los controles de prevención y detección?
Como mencionábamos anteriormente, esto del pensamiento basado en riesgos y las herramientas asociadas, lo que pretenden es ayudarnos a identificar estos riesgos. Nosotros podemos entender el riesgo, una forma de verlo es entender el riesgo como un problema potencial. Y un problema potencial pues va a tener efectos potenciales que se pueden generar y a la vez vamos a tener causas, ¿sí? Cada uno de esos problemas potenciales pues tiene un origen. Entonces, cuando nosotros hablamos de tener controles adecuados, pues vamos a tener dos opciones. En primer lugar, tenemos los controles de detección. Un control de detección es aquel que te permite saber que ocurrió un problema. Estos son algunos de los más comunes que podemos tener en las empresas, ¿sí? Es básicamente una alarma que te dice que está ocurriendo un incendio dentro de tu organización o dentro de tus procesos. Estos controles son importantes. Si tú no te enteras que las cosas suceden, no vas a poder tomar acciones adecuadas. Sin embargo, el control de detección es un control básico, ¿sí? Nosotros buscamos migrar de un enfoque de detección a un enfoque de prevención. ¿A qué se refiere la prevención? Si la detección es detectar que ocurrió el riesgo o que ocurrió el problema, el control de prevención es aquello que vamos a hacer nosotros encaminados a que no sucedan las causas que genera ese riesgo o que genera ese problema. Por eso les decimos controles preventivos, porque son controles que evitan la ocurrencia del riesgo en cuestión. Entonces, es muy común cuando analizamos en una empresa que encontremos muchos, muchos controles de detección. Los controles de detección pueden ir desde inspecciones, desde lo que son mediciones, lo que son supervisiones, etcétera, etcétera, que van a estar ahí detectando algunas automatizaciones, van a estar detectando ese tipo de situaciones. Ya el enfoque preventivo muchas veces nos va a llevar en el control a que no es un control que se hace a posteriori. Esto es que no es un control que se hace después de que se realiza un producto o un servicio, como puede ser una inspección. En el caso de un control preventivo, generalmente lo que va a implicar es que lo hagamos antes. Y ese es el enfoque que deberíamos de estar pensando. Si nosotros ponemos controles después de nuestro proceso, lo que estamos haciendo es detectar los errores o los riesgos y reaccionar ante ellos. Pero si nosotros establecemos controles preventivos, lo que vamos a estar haciendo es tomar acciones justo antes de que se generen las condiciones que van a derivar en ese problema o en ese riesgo. Entonces, acciones del tipo, por ejemplo, asegurar la calibración de los instrumentos de medición, asegurar la correcta selección y entrenamiento de la gente. Todo ese tipo de cosas se van a considerar como controles preventivos, asegurar que los insumos que llegan de los proveedores, ya sean internos o externos, que vengan en buenas condiciones, todo eso asegura, ¿sí? Y ese es el enfoque en la gestión de procesos. Si yo aseguro que todos los elementos que van a llegar a un proceso vienen en buenas condiciones, la expectativa es que la salida de ese proceso o el resultado pues sea acorde a lo que estamos esperando. Entonces, es un balance. Muchas empresas que yo conozco empiezan con controles de detección y poco a poco ir migrando a los controles de prevención debe de ser lo más importante en las organizaciones.
Totalmente de acuerdo con lo que comentas, Luis. En realidad, debemos de tener un enfoque a la prevención, como bien comentas. No, por más que tengamos el mejor método de detección, la mejor máquina con cámaras, sensores, etcétera, pero si no tenemos un buen método de prevención, pues vamos a seguir incurriendo en gastos, porque ya una vez que el producto, que la pieza o el servicio, no sé, se produce con el error, pues ya hubo costos asociados, ¿no? Entonces, el enfoque debe ser a la prevención, como bien comentas. Y fíjate, Luis, que me ha tocado ver que, pues en general, la gestión de riesgos no se lleva a cabo en las organizaciones como debiera ser. Muchas veces, pues se usan los formatos para este fin solo como requisito de auditoría. Se actualizan un día antes de la auditoría, pero no se usan como una herramienta que realmente crean que les vaya a conducir a identificar sus riesgos y sobre todo a mitigarlos. Si las empresas tomaran muy en cuenta que esta gestión de riesgos es importante y tomaran cartas en el asunto, serían más rentables, darían mejor calidad y satisfacción a sus clientes, mejorarían incluso el clima laboral, pues por esto no habría problemas, ¿no? O al menos muchos menos de los que se tienen ahora. Y se dedicarían, pues, no a apagar fuego, sino a crear proyectos, estrategias, ideas para la mejora y no estarse preocupando por problemas que tengamos ahí que nos estén causando mucha baja de productividad, baja de calidad, quejas de cliente, reclamos, etcétera, ¿no?
Muchas gracias, Luis, por tu participación, tus comentarios en este episodio. Fue muy interesante y sobre todo aplicarlo y de forma correcta en nuestras empresas.
A ustedes, amigos, les recuerdo que nos sigan en redes sociales, Facebook, Twitter, LinkedIn, y nos encuentran como ASQCDMX y resto del país. Amigos, socios, colegas, a nombre de la Mesa Directiva de ASQ Ciudad de México y resto del país 2021, les damos las gracias por escucharnos durante este año. Gracias a ustedes que nos han motivado a seguir con esta iniciativa, es como llegamos a 9 episodios. Y el próximo año seguiremos brindándoles un poco de nuestra experiencia, conocimiento, comentarios, pues para seguirles agregando valor. Si alguien quiere que platiquemos algún tema en especial y por qué no participar en algún podcast como ya ha sucedido, por favor pónganse en contacto con nosotros, ya sea por correo, mensaje en los grupos de WhatsApp o vía Facebook. Y bien, pues bueno, les deseamos una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Aún con todos los problemas que hemos enfrentado como sociedad, pues bueno, siempre es momento de agradecer la vida y pues que nos sirva para tomar impulso para seguir adelante. Muchas gracias a todos.